Don César, ¿cuántos años le costó a usted poner en marcha la empresa de aviación española?
No, nada.
Porque claro, empezaron ustedes a hacer tráfico aéreo regular en el 28, ¿no?
Sí, el 28. Inmediatamente no. Pero empezamos por poco porque ya... Eso ya lo verá usted en el libro. Empezamos por poco porque como ya los dos... Las dos compañías alemanas que procedían de Alemania. Iberia era una, aportó dos yunques. La otra compañía que se llamaba Unión Aérea Española aportó otros dos yunques. Luego se lo hicieron quitar a ellos porque se unió en Alemania y se formó la Lufthansa. Y la Lufthansa lo primero que dijo, formo una compañía con todas las mías. Y entonces fue cuando retiró estos aparatos. Pero ya tenemos esos dos. Teníamos el Jesús del Gran Poder que se había comprado, que era un avión por el cual saltó el Atlántico, Iglesias y... Vaya, pues, ¿cómo se llamaría? Iglesias y fíjese. Bueno,
no se preocupe, el primer salto de la Atlántica.
Con los cuales saltaron Iglesias. Ya lo veremos. Saltaron el Atlántico y fueron luego, se perdieron luego por Cuba, desaparecieron. Exacto. Antes había querido ir con Hidro Franco, el hermano del caudillo, que fue con el Plus Ultra, y habían hecho todos esfuerzos claro. de aviación, pero no existía aviación. Empezó la aviación con nosotros. Al tener esos cuatro o seis aparatos, pues nos pusimos todos en marcha. En marcha, con poner la línea, pues una línea diaria que hacía Barcelona, Madrid, Madrid, Sevilla. Se dormía en Sevilla y al día siguiente hacía Sevilla, Madrid, Barcelona. Dormía en Barcelona y hacía así, de vez en cuando, con un aparato. El otro estaba de reserva poniéndole, arreglándole en el, claro. para tenerle al día. Luego ya empezamos a ir al extranjero, ya empezamos a unirnos con África, con Tetuán, con Larache, y tuvimos la suerte de tener un avión Ford, que esto fue una cosa muy graciosa. El avión Ford, al genio del automovilismo, quería que su hijo, el actual Henry Ford, fuese el genio del automóvil también, y hizo un avión trimotor, el primero metálico que hubo, el segundo que hubo metálico, porque el primero metálico fue el Junker, esperando entrar en Europa, pero no le dejaban entrar en Europa porque Francia se oponía y decía, no, aquí no entras, que mi industria está muy desarrollada, se va desarrollando. Quería entrar en Alemania, Alemania decía, no, que tengo los Junkers que son metálicos, y tenían puesto un pleito por cuál era la... Entonces, pues nos regaló el avión, poco menos que regaló el avión, ¿viste? Yo no me acuerdo si fue unas 300.000 pesetas o una cosa de esas así estúpidas.
Lo que costó el avión.
Pero sí, estúpidas. Bueno, y entonces, verá usted, viene el avión y el avión venía en el barco. Viene en el barco en cubierta. Y como no había ningún puerto español donde sacarle para llevarle al aeropuerto, pues dije, pues que se vaya a Cherburgo. Se me ocurrió a mí, empecé a pensar dónde podía ir. Cherburgo estaba muy cerca de un aeródromo y tenía un conducto, un bulevar que va desde el puerto hasta el aeródromo. De allí le sacó Ansaldo. Se quedó todo el mundo asombrado ver que un piloto español iba y cogía y salía volando con el aparato. Llegó y el aparato estaba un poco oxidado porque tenía un revestimiento de alclad, que se llama de aluminio, y con el agua marítima de la que había estado los 15 días de navegación, los días de navegación. Pero Ford entonces dijo, no se preocupen ustedes. Lo envolvió, lo empaquetó, como quien dice, lo volvió a meter en un barco y se lo llevó. Y mandó otra vuelta a correo muy tapadito, porque lo que no quería era dejar su aparato para que se le copiasen aquí. Y así, de modo que ya, como usted, como íbamos entrando, todos teniendo, así fuimos teniendo aparatos y aparatos. Se fue así desarrollándose poco a poco.
Y demos un salto en el tiempo. Años más tarde se incorporaban las pioneras, las cuatro primeras azafatas. Dejemos que nos lo cuente una de ellas, Marichín Ruiz de Gamir.
Pues yo ingresé en Iberia en el año 1946, porque leí en un periódico un anuncio diciendo que había una compañía española que tenía intención de comprar unos aviones para poder hacer vuelos transatlánticos, que por cierto, esos aviones eran el DC-4, que entonces parecían como si fuera un Concorde, ¿no? Y como a mí me gustaba muchísimo viajar, y no tenía dinero para hacerlo, la verdad sea dicha, en lugar de trabajar en una oficina me apeteció muchísimo más volar como azafata. Y presenté la instancia, me llamaron y nada, así fue el principio.
¿Qué se pedía entonces para ser azafata?
Pues pedían que lo más importante era idiomas. O sea, como yo sé hablar el francés, el inglés y el alemán, pues, y también tenía el título de enfermera de la Cruz Roja, pues yo me figuro que tendrían en consideración esos méritos, porque yo no tengo ni idea porque no había ninguna convocatoria, ¿no?
Marichino, en aquella época debió ser una revolución ser azafata tanto como ser piloto de pruebas de un coche o madre soltera.
Pues fue una cosa que llamó muchísimo la atención. Para empezar, en mi casa, desde luego, se pusieron horrorizados, porque como era una cosa que desconocían, que en España no existía, yo sí lo había conocido porque había volado en algunas compañías extranjeras, ¿no? Y parecía, pues, poco menos como si digo que voy a cantar en un cabaret.
¿Y hubo dificultades para entrar con la familia o no las hubo?
No, luego ya nada. En cuanto empecé a volar, lo malo fue que enseguida se contagiaron muchísimas amigas mías al ver lo bonito que era poder salir al extranjero y cambiar un poco de ambiente, y luego al cabo de 6 o 8 meses ya empezaron a presentarse más gente.
Don César, ¿cuánto valía un billete Madrid-Barcelona de aquella primera línea?
125 pesetas, 125, y a Sevilla 100. A Sevilla 100, y había el 15% de descuento si se hacía ida y vuelta.
¿Y había muchos pasajeros entonces?
No, pasajeros no había casi ninguno. Eran que había bromas y que, ¿dónde vas? Al ver el barbero de Sevilla, decían con bromas de eso, me acuerdo de esa frase. Pero siempre, como eran tan buenos los pilotos, tan buenos, o sea, algún pasajero preguntaba y decían, pues mira, yendo con Rein Lorin, o con Ansaldo, o con uno cualquiera, o con Pombo, que todos eran esos los nombres que me voy acordando, todos muy buenos pilotos, no hemos tenido meneos ningún día. Bueno, y entonces llegaban a la compañía, ¿qué días va el señor Pombo a Sevilla? Al señor Pombo a Sevilla, pues el jueves. Bueno, pues billetes para el jueves. Y entonces iban y se tomaban billetes para el jueves. Y se volvían, si al llegar allí no era Pombo, que habían cambiado el turno, y se les devolvía el billete, porque siempre toda clase de facilidades, ¿sabe usted? Me acuerdo, pusimos aeródromos a lo largo de esas dos líneas. De modo que aquí en Madrid teníamos el primer aeropuerto cerca de Ocaña, el segundo en Herrera del Duque, el tercero en las minas de Almadén y el cuarto ya cerca de Sevilla. Cuando se tomaba tierra allí por cualquier casualidad, en lo que se arreglaba el aparato, porque el caso es que se empezaba a llevar un mecánico, pues se daba un vuelo porque la gente quería volar ya, querían volar. Y me acuerdo que se daba un vuelo y el piloto cobraba pues 10 duros o 5 duros que eran para la restauración del templo del Pilar. Luego venía Don César, pues hice 8 vuelos, 8 pasajeros, aquí quedan 80 duros. Bueno, hombre, pues yo te lo pago. El piloto es el hombre de los 3 últimos minutos. El piloto es el hombre que tiene que saber despegar y tomar tierra. Luego pone el piloto automático y se carcajea. Pone el piloto automático y fuma, porque tiene.
Marichín, cerramos la conversación con algunas anécdotas.
Bueno, pues si quieres, si me acuerdo de alguna, encantada.
Pues venga, adelante.
Que si yo como anécdotas cualquiera, pues por ejemplo los vuelos a Buenos Aires, como la gente normalmente no tenía costumbre de volar y la mayoría de ellos era la primera vez que lo hacían, pues a lo mejor por la noche se metían en el baño y salían en camisón, pensando que como era de noche, pues había que ponerse así. Y luego no me acuerdo en este momento, pero bueno, sí, me acuerdo una anécdota muy divertida en uno de mis primeros vuelos de DC-3, que tuvimos que tomar tierra en Casablanca. En aquella época, claro, no existían los balizajes, o sea, no existían las tomas de tierra nocturnas en ningún aeropuerto del mundo. Y entonces, me acuerdo que me llamaron de la cabina, muy nerviosos, diciendo que por favor que hablase, que como yo hablaba francés y no se podía entender con la torre de control, que hablase por fonía para recibir las instrucciones. Yo, claro, el francés lo hablo muy bien, pero desde luego de aviación no tenía ni la menor idea, porque era uno de mis primeros vuelos. Pasé pasé las de Caín. Y al final tomamos tierra, pero lo gracioso fue que cuando regresamos a Madrid, el director de operaciones, el señor Ansaldo, que es un piloto fantástico de la primera época de la aviación española, nos llamó para decirnos que cómo no nos habían enseñado a hablar con la torre de control, que para eso nos habían contratado con idiomas.